RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A compás. Le damos voz a la danza. Con Olga Baeza.
Buenas, ¿cómo lleváis lo que queda de año? El que avisa no es traidor. Si esperáis escuchar hoy una lista con lo mejor de la danza de 2023, este no es el sitio. Son muchas las producciones, los estrenos, los aniversarios que hemos celebrado en este 2023 y también muchas las tristezas que encierra el mundo de la danza en nuestro país. Estamos a las puertas de 2024 y todavía no existe un teatro para la danza en España. Nuestro talento se exporta y emigra, en gran parte porque aquí no puede mantenerse. Tenemos a Tamara Rojo en el San Francisco Ballet, a José Carlos Martínez en la Ópera de París, Marina Mascarell en la Danish Dance Theater, Rafael Bonachella en la Sydney Dance Company y podríamos seguir porque no nos vamos a cansar de decirlo, la danza en España necesita un mayor reconocimiento institucional y político. Así las cosas, a nosotros nos queda seguir dándole voz a la danza. Y hoy lo hacemos con una invitada a la que apreciamos especialmente en el programa, Luz Arcas. Muy buenos días y bienvenida a Compás.
Buenos días, Olga.
Bueno, es una alegría siempre, pero además es que este año ha sido especialmente cargado de cosas bonitas y de mucho trabajo, ¿no, Luz?
Pues sí, la verdad que ha sido un año muy intenso, muy emocionante y bueno, eso, estoy muy contenta. He podido realizar muchas cosas, ¿no?
Vamos a hablar poco a poco de esta ebullición que hay en tu carrera ahora mismo, porque empezaste el año con Los ecos de Mariana, que estaba como recién estrenada y has empezado de gira con ella, ¿verdad?
Sí, se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla, pero claro, luego después tuvo unos meses pues parada hasta que llegó a Madrid, que para mí fue como, en un sentido, pues otro estreno, ¿no? Y empezó una gira pues por Danza Valencia, Málaga, Marbella, o sea que empezó a moverse también la pieza, ¿no?
Normalmente, si hay que definir de alguna manera, ya sé que no nos gustan las etiquetas ni los límites ni tal, se define a tu danza como danza contemporánea. Que estrenes en la Bienal de Flamenco de Sevilla ya es un paso más en tu trayectoria.
Sí, yo siempre, bueno, como ya sabes, me he sentido poco identificada con el término danza contemporánea. Primero porque pienso que la danza es algo muy amplio, ¿no? Y siempre también digo que me gusta hablar más de baile, que me parece que es una palabra más acogedora. Y bueno, siento que estoy en un proceso de liberación con la propia danza contemporánea y de ensanchamiento, ¿no? Del baile, de los cuerpos y bueno, de otras gestualidades.
Más allá de Mariana, que es verdad que con Mariana y Toná previamente abriste un camino interpretativo, de exploración en el flamenco y el folclore, pero un poco llevado a tu terreno también. Te hemos visto dirigir una obra en el Teatro Español. Esta sí que era una faceta nueva, aunque tú estudiaste en la resarcidación de escena.
Sí, para mí ha sido también un año importante en ese sentido porque, bueno, cuando salí de la RESAD me decanté muy claramente por la danza a pesar de esa formación y volver al teatro ha sido muy importante porque me ha recordado muchas cosas y me ha permitido, por ejemplo, abordar pues el último proyecto del tríptico, para mí con una mirada más amplia, ¿no? Escénica. Y ha sido importante esa reconciliación con esas herramientas teatrales que aprendí y que en algún momento di la espalda.
Era un reto también, imagino, porque Psicosis de Sarah Kane no es fácil tampoco.
Totalmente. O sea, fue un reto por la obra en concreto, o sea, por la autora, por el espacio, el Teatro Español. Y la verdad que creo que de todo lo que he hecho este año ha sido lo que más tensión me ha generado.
Porque luego tenemos la trilogía, que ha sido forjando un poco paso a paso. El culmen se ha visto hace nada en los teatros del Canal y en Sevilla, en el Central efectivamente.
Sí.
La trilogía del Tirón, que ha sufrido varias modificaciones en la primera y la segunda parte y digamos que concluye en una tercera también muy apoteósica.
Sí, considero que uno de los proyectos más importantes de mi vida hasta ahora. Que empezó en realidad en 2016 y un proyecto que me ha costado mucho comprender, por eso cuando empecé le bueno, pensé que tenía que tener el formato de trilogía para que el tiempo pasara por el proyecto, por mí y por mi equipo, ¿no? Finalmente se quedó en un tríptico porque sentía que no eran tres piezas que tenían una lógica secuencial, ¿no? Sino que eran tres golpes de vista, tres pinturas que estaban ligados de alguna manera con la tradición cristiana, renacentista y barroca de los trípticos místicos y espirituales, ¿no? Y entonces, pues bueno, sinceramente siento que por fin, después de todo este tiempo, tiene la forma que intuí.
Pero es que no hemos acabado aquí, porque ahora mismo se está viendo en el Real hasta el 2 de enero Rigoletto, con dirección de escena de Miguel del Arco, y tú te encargas de la coreografía. Parece mucho, pero es que no ha parado esta chica en todo este año.
Sí, luego, bueno, ha sido muy espaciado. Por ejemplo, cuando me dijeron que tenía que había estrenado este año Mariana, en realidad pues se había estrenado en septiembre del 22 en el Central. Sí, es cierto que todo lo que pasa en Madrid es más grande, ¿no? O parece más grande. Pero
la coreografía de la ópera, que además nos ha dicho Miguel del Arco que tiene una parte muy importante en este Rigoletto, que se le da mucha importancia a la parte física, y además hay 15 bailarinas.
Sí, yo creo que ha sido una decisión muy brillante de Miguel, que ha sido de alguna manera darle mucha importancia a un personaje colectivo femenino. Rigoletto es una obra, es un mundo de hombres poderosos campando a sus anchas, donde las mujeres son, bueno, pues instrumentos que están ahí para su disfrute y caprichos, ¿no? Y él, pues bueno, le ha dado un peso a un cuerpo colectivo de mujeres, y siento que eso, que es un acierto, tiene un peso dramatúrgico muy, muy importante en la obra, y ha sido pues bueno, pues su necesidad también de contrastar, ¿no?, ese Rigoletto original con una mirada pues más actual.
¿Era la primera vez que coreografiabas para una ópera?
Sí, la verdad es que te confieso que una de las primeras cosas que hice en mi vida fue ser ayudante de dirección de una ópera contemporánea en Málaga, sí, con 17 años. Y es la segunda vez.
Casi nada, ¿sabes? Casi nada. Te ha sido una coproducción entre el Teatro Real, el Maestranza de Sevilla y luego Bilbao. O sea,
y Tel Aviv.
Y Tel Aviv, que es una pedazo de producción.
Sí.
¿Y te ha removido? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, si tuviese que hablar de algo, lo que más me ha interesado es que frente a la autoría contemporánea en la que yo me suelo mover, ¿no? Donde, pues bueno, pues la danza más experimental, el sello de la autora es súper importante, ¿no? La experimentación, todo eso, aquí había una cosa de repertorio, ¿no? O sea, como que el objetivo es que Verdi apareciera, ¿no? Invocar a Verdi. Y ha sido muy emocionante ver a todo el equipo musical y, bueno, escénico también, pero sobre todo algo que le pasa mucho a los músicos, ¿no? De clásico, que es, pues eso, estar cuanto menos posible para que su cuerpo, su voz dé cabida a que Verdi aparezca, ¿no? Y eso me parece como una devoción por el arte y, no sé, que es muy emocionante.
Estamos hablando de todo esto, Luz Arcas, de todo lo que te ha pasado, porque además has abierto nuevos caminos dentro de tu trayectoria, como estamos viendo, porque nos gustaría saber hacia dónde quieres tú que transite 2024. Luego ya la vida transitará para donde pueda, ¿no? Pero ¿a qué te quieres dedicar tú ahora, ¿no? A partir de 2024, a lo mejor, no sé, una faceta más de explotar un poco y de que se reproduzca lo que ya has creado este 2023, o quieres seguir creando porque no se te acaba aquí nunca la energía, ¿o cómo vas?
Pues la verdad es que quiero descansar.
Estos deseos, ¿no?, que se piden en 2024, descansar, por favor, eso
quiero
es lo
descansar,
primero.
Descansar, quiero estar con mi hija, quiero, evidentemente hay gira y hay movimiento de los trabajos hechos, que quiero bueno, que se mueva el trabajo hecho, pero quiero reflexionar también un poco. Para mí el tríptico ha sido muy importante, y Mariana y Toná, que siguen en gira, pues también, y creo que me toca un poco de pensar y observar un poco lo hecho y ver, a ver, 2025 qué pasa.
2025, o sea que ya el 2024 de descanso.
De descanso absoluto.
Descanso absoluto.
Bueno, giras, ¿no? Claro, ahí tengo mucho trabajo y luego tengo muchos proyectos. Pero como a nivel de creación de compañía...
Porque a ti lo que te quita el sueño, si te quita algo el sueño, más allá de, iba a decir de lo terrenal, quiero decir de lo personal, ¿no? Es la creación, imagino, que es lo más difícil en un perfil como el tuyo, a lo mejor, ¿o no?
A mí es que, o sea, muchas veces...
Una vez está hecha la obra y la llevas a escena, ya has parido, ¿no? Ya has dado a luz.
Sí. Bueno, a mí lo que me pasa es que realmente muchas veces hay gente que me dice, producen mucho, ¿no? Digo, yo, o sea, como que producir tampoco es una palabra que me guste mucho. Y sí siento que tengo como una necesidad creativa muy, muy grande y como muy continua, la verdad. O sea, que tengo esa energía de proponer y de hacer. Y a mí, más que quitarme el sueño, o sea, bueno, sí, me se apodera de mí, o sea, me apasiona. Lo que más me gusta del mundo es el escenario, pero casi, casi más la sala de ensayo o el teatro trabajando para que la obra suceda.
El proceso creativo.
El proceso creativo es el lugar más, de los momentos más felices de mi vida.
Ahora mismo, bueno, te afincaste en Málaga, estuviste en Madrid, pero estás un poco a matacaballo entre un lado y otro, y luego internacionalmente también. ¿Vas a seguir así o vas a intentar centrar este 2024 tu cabeza, al menos en Málaga, y que te disfruten ahí, y luego ya lo que tengas que hacer de compromisos, pues los harás?
Bueno, hay viajes y cosas, pero sí, la verdad que como te digo, creo que necesito descansar y estar un poco en Málaga y bueno, pues... estar con mi hija y eso, pensar y reponer un poco fuerzas.
Y ahora que este año te has dedicado un poco más o te has volcado una parte de tu trayectoria al mundo del teatro, se podría decir de alguna manera, porque al final en la ópera el director de escena de Rigoletto es Miguel del Arco, Kamikaze y de todo, ¿sabes? O sea, lo conocemos mucho por su faceta teatral. Me gustaría que me dijeras si hay diferencias entre el sector de la danza en España y el del teatro, porque aunque todas las artes escénicas vayan un poco como van en España, que ojalá tuvieran pues más salida y más fuerza y demás, yo creo que, a lo mejor, no lo sé, desde tu punto de vista, si hay diferencias en estos campos.
Mucha. O sea, de entrada, cuando hice Psicosis, no puedo evitar que me molestara un poco, que es estar un mes con una obra de teatro lleno todos los días, pasó todo el mundo por allí, y yo diciendo, o sea, una obra de teatro, mi primera obra de teatro en mi trayectoria profesional, aunque en la académica se hacía, y de repente estoy 30 días, cuando llevo 12 años trabajando en danza y no hemos conseguido estar más de 5, con suerte, en Madrid 4 veces, me parece terrible, ¿no? O sea, a mí me parece que hay que hacer algo, ¿no? O sea, la proyección a nivel de crítica, ¿no? O sea, con Psicosis o con todas las santas, una pieza sobre guerrilleras del Salvador, tengo más críticas que con cualquier obra mía de danza que se ha representado en muchísimas más ciudades, que ha ido fuera. Entonces, son dos ligas absolutamente diferentes y otra liga absolutamente diferente es la ópera, que para mí no tiene nada que ver ni con el teatro ni con la danza, ¿no? La ópera ya, no sé, es otro nivel.
Y tú eres la misma, quiero decir, al claro, final tu trabajo es el tuyo, no es claro, que digas, no, es que han ido a ver a no sé quién y tal, no, es que es
el formato. O sea, quiero decir, es mi compañía y yo, y es el formato, y de repente, pues eso, he hecho un tríptico que dura 3 horas con un equipo enorme, y hemos estado 2 días en Madrid, y un Psicosis de Sarah Kane, pues no me recordaré cuántos días estuvo, pero pues, un mes.
Y luego imagino que también esto influirá en las giras que pueda haber.
Claro. Bueno, la danza, bueno, también nosotros ahora movemos más la obra de danza porque tenemos, bueno, pues... más reconocimiento como compañía de danza y como compañía de teatro, ¿no? Y también tenemos la energía ahí, aunque siento que mi danza es muy híbrida, ¿no? Y mestiza y que tiene también mucho de mi formación teatral. Pero bueno, sí, son mundos totalmente diferentes, y luego también las disciplinas, el trabajo con las intérpretes de teatro y danza son muy diferentes, con los equipos. Siento que, bueno, que las bailarinas y coreógrafas estamos mucho más acostumbradas, por lo menos, no sé, a un sector un poco más alternativo. Hemos luchado mucho por lo que tenemos, todas venimos de muy abajo, de recorrernos la sala alternativa, de un arte muy maltratado. Entonces creo que tenemos algo muy obrero, sea cual sea, en el mundo de la danza, y creo que en el teatro un poco menos, aunque a lo mejor alguien se enfada.
Seguro que no, yo creo que hay que estar abierto a la crítica. Decíamos que pidieras un deseo para 2024 y nos lo has dicho, tu deseo personal, pero ¿y un deseo para la danza, Luz?
Pues, bueno, la verdad que siento que debería haber una apuesta fuerte, ¿no? Una apuesta fuerte porque la danza tuviese una presencia mayor en todas las ciudades nacionales, y también creo que debería haber un programa serio de internacionalización y de bueno, acompañar a las compañías para que puedan, no sé, desarrollar su trabajo también fuera de aquí. Creo que es un muy buen momento a nivel mundial para la danza. Creo que están pasando cosas muy interesantes y creo que para que España no se quede un poco ahí a la cola tiene que hacer una apuesta y una inversión seria.
Bueno, pues proyectemos para este 2024. Un abrazo muy fuerte, Luz Arcas.
Un abrazo enorme, Olga.
Y aunque vayas a descansar, que lo sabemos, vamos, no tengo duda de que te seguiremos viendo en los escenarios, así que te seguiremos la pista.
Eso espero.
¡Feliz año!
Sí, igualmente.
Si te gusta la danza, este es tu programa. Y si no, también. Para cualquier duda, consulta o sugerencia, escríbenos a danza.rne@rtve.es.
Hacer balance y mirar al futuro, eso es lo que estamos haciendo en el programa de hoy. Pero también somos muy partidarios de centrarnos en el presente. Y el presente de este 30 de diciembre nos lleva a Santa Cruz de Tenerife, concretamente al Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera, que cumple 22 años y que dirige Roberto Torres.
Es un espacio de encuentro que surgió la idea en Navidad, que era cuando todos volvíamos a casa, ¿no? A ese, yo creo que a todas las personas nos gusta mucho mostrar, y es importante dónde naciste, dónde están tus raíces, ¿no? Y eso, este encuentro no solo es con las bailarines y bailarinas de Canarias, o no de Canarias, que trabajamos en Canarias, con traer del resto del mundo piezas donde alguna persona de Canarias está bailando, ¿no? Y bueno, 22 años hemos visto un cambio bestial de lo que era en cuando nació este festival, que la mayoría de las bailarines y bailarines pues tenían que irse, ¿no?, a otros lugares porque aquí no se podía desarrollar. Haber creado una comunidad autónoma, que por hoy la danza es algo que ha tomado valor, ¿no? Y así muchas bailarinas y bailarines están volviendo a la tierra, lo cual nos enriquece. Y que es bueno tener un pie en casa.
Hablamos de 50 propuestas que a lo largo de estos días y hasta el 4 de enero se celebran en espacios como el Museo Municipal de Bellas Artes, el Teatro Guimerá, la Galería Agüita Arte Contemporáneo o el Teatro Victoria.
14 espacios, más de 18 estrenos, talleres, site specific, espacios de creación viva, que esto es algo nuevo en el festival, donde lo importante no es la pieza, sino dejar que transcurra el tiempo y en un público libre que entra y sale de esa pieza que está creándose en un presente. Un homenaje a Yaiza Penillo, es el primer año que también vamos a hacer esto, que es un homenaje a una persona que no es bailarín ni bailarina, sino que es una especialista en danza. Y ahí está Yaiza Penillo, de aquí, de la Orotava, de Tenerife, y que, bueno, realmente es un referente dentro del vestuario de la escena de España.
Si por lo que sea estos días de vacaciones estáis por Francia, tenéis que saber que Nureyev ha vuelto a la Ópera de París. El mejor bailarín del mundo dirigió el también llamado Palacio Garnier de 1983 a 1989, y ahora que se han cumplido 30 años de su muerte, se le rinde homenaje con una exposición que incluye fotografías, vestidos, esbozos y material gráfico. Matías Ocleg es el director del Departamento de Música de la Biblioteca Nacional de Francia y uno de los comisarios de la exposición.
30 años después de su muerte no solo no se olvida a Nureyev, todavía hay una gran expectación en torno a nuestras muestras. Hay un interés inmediato por esta exposición y por encima de este interés por Nureyev está el hecho de que estos ballets siguen vivos. En primer lugar, en el escenario de la Ópera de París. Se ha conservado todo un repertorio de Nureyev que constituye uno de los pilares de su repertorio, pero también en otros lugares.
Todo un repertorio Nureyev que constituye...
El recorrido permite recordar al bailarín, pero también al coreógrafo, al maestro y, por supuesto, a la leyenda. No ha habido nadie como él y lo podéis comprobar hasta el 5 de abril. Pero si hablamos de exposiciones, nos gustaría acercaros a una que tenemos algo más cerca, Madrid desde el baile, que hasta el 21 de enero permanecerá en el espacio expositivo Centro-Centro de la capital. Su responsable es Massimiliano Casu.
Lo que propone la exposición es abrir como una serie de ventanas para observar unas cosas desde unos puntos de vista desde los que yo creo que la hemos mirado poco, la ciudad en la que vivimos. Empezamos con la pintura rupestre, que es un caso, digamos, que probablemente ha querido el destino mismo, porque la obra visual más antigua conservada en la Comunidad de Madrid actualmente es una pintura rupestre del 2000 a.C. Que representa un baile ritual. Un baile ritual de estos paleomadrileños que en la sierra se dedicaban a desmelenarse, probablemente para propiciar una caza o una cosecha. Pero esto nos hace pensar que efectivamente tenemos que darle la vuelta al orden de las cosas como las hemos aprendido. Probablemente antes viene el baile y luego viene la ciudad.
Ese es el punto de partida, pero nada más adentrarse en la exposición, el visitante se introduce en una especie de paisaje demoníaco que va del pasado al presente.
Nos recuerda sobre todo el texto del Diablo Cojuelo, que la danza y el baile son un invento del demonio mismo. Y lo sabemos muy bien, todas las personas, y lo sabemos especialmente en Madrid, donde el baile ha producido a lo largo de los siglos, desde que podemos rastrearlo, desde luego a partir del siglo XV, controversias de todo tipo de naturaleza. El mérito de la moralidad del baile, de cuánto se exhibían los muslos o los tobillos de la dama al danzar, de cuál era la distancia óptima entre los cuerpos a la hora de danzar, si el agarrado está bien o está mal, si es mejor bailar en círculo o en línea recta.
Además, también podemos encontrar curiosidades como estas.
El póster original y la grabación original de la primera batalla oficial de Breaking de Madrid, inspirada por la película Beat Street, entonces repropone ese mismo nombre, realizada en la Yugoslavia, otro templo del baile, digamos, que tiene varios siglos de funcionamiento, en el 1984. Entonces, digamos, el año que viene ya estaremos celebrando los 40 años oficiales de la llegada del hip-hop en Madrid y todo lo que ha generado para la ciudad.
Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día.
Y en honor a esos 40 años oficiales del hip-hop en Madrid, terminamos el último A Compás de 2023 con KCO. Os deseamos que paséis unos días estupendos, de la mejor manera posible, hoy y siempre. Nos encontráis en rtve.es y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Y todos los sábados en Radio 5. Muy buena entrada de año y a seguir bailándole a la vida. ¡Feliz 2024!
No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es subir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. No quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz, quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento.
hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento.
Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy, no quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy.